Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, muy buenos días. Esperamos que se encuentren muy bien esta mañana de viernes. Qué bueno que están sintonizando Radio Metrópoli. Con mucho gusto, como siempre, los saludamos desde el 1150 de amplitud modulada. Además, para todos los internautas, estamos a través de www.notisistema.com. Este viernes hay novedad. No está soleado. El día amanece nublado y además las noticias que provienen del ámbito meteorológico nos dicen que sábado y domingo puede haber lluvias. Así que prepárense, vayan desempolvando el paraguas. Si no han lavado la ropa, dense prisa, porque si no, a lo mejor no se les va a secar a tiempo. Pues bueno, se prevén lluvias para el fin de semana. Espero que eso sea para la mayoría, pues un motivo de buena noticia, de buen ánimo. Nosotros les damos la bienvenida a Forma y Fondo y los saludamos con mucho gusto como cada mañana. Yo soy su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera. Enseguida entramos en la dinámica de todos los viernes, incluido pues nuestro sondeo del día. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo te encuentras? Buen día.
Buenos días, creí que ibas a decir, hasta el cielo está triste.
No, ¿por qué?
Ay, lo has de saber, ¿eh?
No, no sé, Mario, ¿cuáles son tus motivos de tristeza?
Mira nomás esos ojos, ¿cómo los traes? Todos rojos, hinchados. Tranquilo, Jonás, falta un partido. Van a
tres
goles a la Chivas.
Estás hablando de fútbol. No, Mario, pues dale tiempo, dale tiempo.
A que tus birrias, de verdad. Pero bueno, oiga, hay un tema. Bueno, le repito, buenos días, que tenga un excelente viernes. Hay un tema muy, muy polémico en el Congreso de Jalisco que se va a poner bueno. Y creo que es muy importante porque vamos a ver de qué tamaño están, digamos, cimentadas las mujeres en el Congreso, o si de plano en cualquier, con cualquier ventarrón se las lleva al aire. Le doy detalles. Hoy están citados diputadas y diputados para abordar tres puntos, podrían ser hasta tres puntos. Uno de ellos, que el otro día tuvimos una entrevista, fue ayer, ¿no?, con Hugo Contreras. Uno de ellos, la ahora famosa ley 3 de 3 contra agresores, para que ningún político que tenga o que haya sido sentenciado por violento o por no dar alimentación a sus hijos, evitar que lleguen a un cargo de elección popular. Dos, reducir la edad para que las personas puedan ser diputados de 21 a 18 años. Esos son ordenamientos federales que deben de acatar, porque es pasarlo a los estados. Y tres, ese es el bueno. Hay una reforma en paridad para cambiar la manera en seleccionar a los candidatos y las candidatas a presidencias municipales. Ayer sesionaron en comisiones y reventó la cosa. Lo que se pretende es cambiar, por ejemplo, que en los municipios más poblados, en los 10 más poblados, 5 y 5 sean repartidos para hombres y mujeres. La reforma que se está proponiendo es que ya no sea por población, sino por competitividad. Y le voy a ser franco, es tal el grado de que no pueden explicar cómo sería, que yo creo que por eso van a decir, ¿saben qué? Mejor otro día con más calma y que se vengan las elecciones 2024 y nos quedamos igual. A lo que voy, que me parece fundamental en la discusión, es que por primera vez hay más mujeres que hombres en el Congreso. Y ya están diciendo que esta reforma atenta contra la paridad o contra las mujeres. Si avanza la reforma, será una prueba más que los cacicazgos o el machismo sigue dominando en el Congreso y que es una simulación eso de que ya hay más mujeres, hay más defensa a las mujeres porque tenemos más diputadas, a sus derechos, claro. Y creo que por eso hay que tener todos los reflectores en el Congreso del Estado.
Muy bien, Mario, pues creo que la discusión ni siquiera va a durar mucho, ¿eh?
Dicen que lo van a sacar de la orden del día. No sé si le topen. Lo que es un hecho es que cuentan que Chema Martínez fue el que dijo, no, yo mejor no voy. Y al venirse él hacia abajo ya no tienen la mayoría calificada que requieren y por eso se les vino abajo, porque seguramente Futuro tampoco, Hagamos tampoco. No,
pues ayer tuvieron rueda de prensa. Antes de que se diera esto, hubo una rueda de prensa en la que participaron de Futuro, Hagamos, Morena, pero regidoras, pues hay una denuncia muy clara de que no es un principio el de competitividad que les mejore las condiciones a las mujeres, sino que se las reduce.
Oye, eso estuvo muy raro, ¿no? Bueno, pero también de Hagamos estuvo una representante del partido, ¿no estuvo Mara?
Mara Robles sí estuvo anunciada, sí. Y estuvo también la vicepresidenta.
Así que vi una foto y no la vi ahí en el sentada entre las tres mujeres que me tocó ver una foto. Porque era... ¿cómo se llama esta de... Esta señora de Hagamos, que compitió por Guadalajara?
Valeria Ávila.
Valeria Ávila.
Vicepresidenta del partido.
Y luego estaba Susana de la Rosa.
Susana de la Rosa de Futuro. Y
Mariana,
por Morena se habían anunciado Mariana Fernández.
Mariana Fernández.
Y Candelaria Ochoa, es lo que habían anunciado.
¿Y Mara dónde estaba?
Estaba ahí... en el anuncio de pues de que están inconformes.
Ellas dicen que atenta contra la paridad. Y los diputados de Movimiento Ciudadano dicen que es al revés, que beneficia más. Pero le insisto, como no saben cómo explicar así con peras y manzanas las diferencias que harían un mayor cumplimiento de la paridad de género o más beneficios a mujeres, que ahora sí, ¿qué onda?
También Sofía García, regidora del PRI, estuvo en la rueda de prensa, la saludamos con mucho gusto, dice, oigan, a mí nómbrenme, yo también estuve, pues sí, las mujeres haciendo
presencia. No salen en la foto, por eso no las ve.
Bueno, es un tema de alto interés, sobre todo por la definición. Yo sigo en la idea que tú estás planteando, que nos expliquen bien a qué se refiere.
Sí, sí, sí.
Y si nos dan oportunidad, le entramos más a ese tema, porque el asunto... Creo que no depende solo de una reforma, sino de comportamientos que ya son sistémicos dentro de los partidos. Hay una queja permanente de que hay machismo de comportamiento político. Pues bueno, perdón, pero todos estamos aquí. Ya si me das oportunidad, Mario, amigos,
solo deja de ir.
Les daremos más tiempo a ellos.
Un remate. Si en el Congreso no se ponen de acuerdo, el Instituto Electoral va a ser el que les va a decir cómo.
Pues sí, que al final es la autoridad que determina los procedimientos de elección, porque así está estipulado por todo el ensamblaje de la legalidad.
Una cosa me queda clara, las dos fórmulas están truqueadas para acomodar a su conveniencia.
Como siempre lo hacen en los partidos políticos, y discúlpenme, no es un tema de género. Ellos y ellas siempre lo hacen así.
Y si no,
lo que más les conviene.
Abrimos micrófonos. ¿Quién nos quiere explicar? Peras con peras, manzanas con manzanitas, así con un ábaco. Miren, esta bolita es así, la que sigue es así. Pero bueno.
Bien, saludamos esta mañana de viernes al maestro David Velasco. Está en la línea telefónica. Nos tiene su comentario a propósito de los temas relacionados con derechos humanos. Maestro Velasco, ¿cómo está?
Jonás, muy buenos días. Mario, buenos días. Amigos y amigas de Radio Metrópolis, buenos días. Pues es curioso observar que mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador afirma que su gobierno trabaja a diario para encontrar a desaparecidos, el gobernador Enrique Alfaro admite que niega a la Federación datos sobre desaparecidos. Entre uno y otro se echan la bolita, como decimos coloquialmente. No solo siguen en aumento el número de personas desaparecidas, sino también el número de madres buscadoras asesinadas. El presidente afirmó el sábado pasado que su gobierno trabaja a diario para proteger a las madres buscadoras, a todos los que tienen familiares desaparecidos, luego de que el pasado 10 de mayo marcharon en la Ciudad de México para exigir la búsqueda de sus seres queridos y de más de 112 mil personas sin localizar. Afirmó también que tienen todo nuestro apoyo, así dijo el presidente. Estamos trabajando en eso, protegiendo a quienes son víctimas de estos hechos lamentables. Nos da mucha tristeza que esto suceda y además estamos trabajando para protegerlas y encontrar a sus familiares desaparecidos. En cambio, el gobernador de Jalisco reconoció que desde el año pasado Jalisco no reporta las denuncias de personas ausentes al Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas, porque dice el gobernador, dicha herramienta es un caos y ubica al Estado en el primer lugar nacional. Sin embargo, el Sistema Estatal de Información sobre Víctimas de Desaparición informó que en los primeros cuatro meses del 2023 sumaron 859 casos, cifra con la que se llega a 14.041 desaparecidos en la entidad. como si el problema se redujera a un número que, por lo que ha ocurrido durante este año, es de lo más preocupante, pues da un promedio de 7 personas desaparecidas cada día y contando. Claro, tanto en la Ciudad de México como en Guadalajara y muchas otras partes del país siguen las protestas. Por ejemplo, de una nota dice, apenas este sábado bloquearon la avenida López Mateos para exigir resultados. Y el domingo pegaron fotografías y fichas en los centros de Guadalajara y Zapopan. Integrantes del colectivo Luz de Esperanza aprovecharon este domingo para pegar fichas de búsqueda de personas desaparecidas en mobiliario urbano y volardos frente a Palacio de Gobierno y en la Plaza Liberación, en el centro de Guadalajara. Y si de feminicidios hablamos, una nota breve da cuenta de que en lo que va de mayo se han asesinado a 9 mujeres en diferentes partes del estado de Jalisco. Con estos dos ejemplos, las desapariciones forzadas de personas y los feminicidios solo en Jalisco, podemos darnos cuenta de que vivimos un panorama sombrío en materia de derechos humanos. Y si a esto le agregamos la gravísima crisis humanitaria que viven las personas migrantes, en particular de niños y niñas, no podemos quedarnos con los brazos cruzados, ni mucho menos acostumbrarnos a ver como normal la ejecución de delitos de lesa humanidad, ni mucho creer lo que dicen nuestros gobernantes. Al presidente, por ejemplo, habría que recordarle las ejecuciones extrajudiciales cometidas por las Fuerzas Armadas o el espionaje que realiza el Ejército a miembros de organizaciones defensoras de los derechos humanos, como el caso del Centro PRO. Al gobernador Alfaro habría que recordarle que no se trata de números, de más o de menos, de buenos o malos registros, de denuncias, sino de seres humanos, de personas concretas, con nombre y apellido, de las que se reclama su presentación con vida. Hay muchas cosas que hacer en eso de la defensa de los derechos humanos. Primero, conocerlos y aprender a documentar casos de graves violaciones. Segundo, estar debidamente informados del acontecer estatal, nacional e internacional, a pesar de las noticias falsas o deformadas. Tercero, y dado que padecemos un grave problema de seguridad, recuperar habilidades de convivencia para organizar medidas básicas de seguridad con nuestros vecinos. También observar a nuestros gobernantes y, sobre todo, exigir el pleno respeto a los derechos a la vida, la verdad y la justicia. Hasta aquí mi comentario, les habló David Velasco.
Maestro David Velasco, ¿cómo está? Buen día.
¿Qué más? Muy buenos días, estamos bien.
Qué bueno, me alegra, maestro David Velasco, y bueno, escuchando el tema de los migrantes, ¿cómo las cosas van ocultando debido a la cantidad de noticias? Hoy viernes nos amanecemos con otra nueva controversia en la presidencia de la República por el tema de si las obras que son prioritarias para el presidente son de seguridad nacional o no son de seguridad nacional, y ciertamente esta semana, como usted bien lo puntualiza, el tema de la migración volvió a convertirse pues en un foco de emergencia, y la verdad a mí no me queda claro, maestro David Velasco, a pesar de pues de hacer una revisión de los discursos y de la legalidad y de la actuación de los diferentes pues actores públicos, no me queda claro cuál es la política mexicana en torno a los migrantes. Por lo pronto, a propósito de lo que usted decía, también Alejandro Encinas dice, no hay problema, aquí en México hay trabajo para todos. Dije, ah, caray, ya está, economista es el señor.
Sí. Mira, lo primero que hay que señalar y destacarlo, porque se ha hecho desde hace ya bastante rato, desde la amenaza de Trump de imponer aranceles a las exportaciones mexicanas si no parábamos a los migrantes, lo que hace el gobierno mexicano es hacer el trabajo sucio de los Estados Unidos. Eso por un lado. Y por el otro, desatender las causas estructurales de la migración, al menos en lo que es Centroamérica. No menciono Haití porque es un caso emblemático que habría que analizar su complejidad y cómo gobierna la delincuencia organizada en ese país. Entonces, las organizaciones que están apoyando a los migrantes, al menos en su paso por las localidades, sí tienen cierta sensibilidad para detectar que hay algo más profundo que causa y que provoca la migración masiva. Estamos hablando de uno de los problemas de violación a derechos humanos más graves y mucho más complejas. Resulta que de repente, por ejemplo, la Guardia Nacional protege migrantes que han sido secuestrados para protegerlos de los polleros y coyotes.
Sí.
Eso me parece literalmente espeluznante, por decirlo menos, ¿no? Entre otras cosas. Y la otra cuestión, el aumento de la migración de mujeres y sobre todo de familias complejiza más la problemática. No es posible, por ejemplo, que la COMAR, la Comisión Mexicana de Atención a Refugiados, opere con una sexta parte de presupuesto y de personal del que debería tener, por poner un ejemplo, ¿no? Y así podemos poner como varios ejemplos. Yo creo que en la zona metropolitana de Guadalajara, que no deja de ser un paso de migrantes hacia la ruta de Tijuana, puede haber una cierta organización de la manera de atender a los migrantes y sus necesidades. Y por otro lado, yo sí creo que vale la pena discutir en la academia, no solamente por las investigaciones en proceso, sino por los resultados, los hallazgos que se han ido encontrando para formular propuestas, porque los albergues, literalmente, tanto los privados como los del gobierno, están siendo rebasados. O sea, estamos asistiendo a una crisis migratoria que rebasó a todo mundo, a las organizaciones civiles, a las autoridades locales, a todo mundo, ¿no?
Sí, y que apunta para seguir creciendo. Yo no veo que se vaya a detener, por el contrario.
No, más bien a aumentar, sí. Así es. Tienes razón.
Pues, maestro David Velasco, nos quedamos con este tema, que es otro de los muchos pendientes, y le agradecemos su participación el día de hoy.
Gracias a ustedes y nos escuchamos el próximo viernes.
Así será. Les deseamos un excelente fin de semana. Gracias. Bien, pues es el maestro David Velasco Yáñez. Rápidamente, amigos todos, ya estamos con nuestro sondeo en nuestras cuentas de Twitter, @jonascal, @mario_munoz_, y ya que fue el tema con el que iniciamos el programa, pues quiero decirles que es el que estamos abordando en el sondeo del día de hoy. Creo que el asunto de la paridad en candidaturas y en la participación de mujeres en la vida política, pues pareciera que es muy sencillo, pero no, fíjese que tiene una serie de complejidades. Ya lo estaremos tocando más adelante porque ya casi es tiempo de hacer pausa, pero les doy lectura y los invito a que pasen y voten, nos dejen su comentario. Les reitero, este es un sondeo que exclusivamente subimos a la red de Twitter. Buen día, en forma y fondo, en Metrópoli 1150 va el sondeo de viernes. Vuelve la polémica en el Congreso del Estado por la paridad de género en candidaturas. En lugar del principio de población, se propone el principio de competitividad. La pregunta que hacemos, ¿las diputadas frenarán la reforma por afectarlas? Es la pregunta que hacemos y les recuerdo que hay mayoría de mujeres. Dos opciones de respuesta, sí, la van a frenar por ser mujeres, no, van a seguir órdenes. Ahí están las dos opciones de respuesta, ustedes pueden pasar, votar y dejar el comentario. Y también platíquenos si les parece que esta discusión en el Congreso, primero, es entendible, porque decía Mario, ningún diputado ha sabido explicar de qué se trata. Y segundo, si les parece que se está elaborando una legislación, una regla para competir en 2024, que las agrede a las mujeres y les resta derechos.
Oye, por cierto, que las diputadas, ¿cuántos diputados hay del PRI? ¿4?
Mario, me agarras ahora sí que en curva.
Una de ellas,
según yo, 5, pero en este momento
es Hugo Contreras, Hortensia Noroña,
que es la presidenta en este momento,
la presidenta de la mesa directiva,
Verónica Flores, son 5, si mal no recuerdo, a ver,
según yo son 4, porque eso. Dicen que ayer se le enojaron a Hugo Contreras las diputadas del PRI, que como que dijeron, a ver, diputado, deje de estar aprobando cosas sin saber ni qué dice o qué le está haciendo el paro a Casa Jalisco, o qué de qué, o qué.
Bueno, el tema, ay, qué complicado se vuelve a veces. Digo, les paso el aviso ahí a los señores del Congreso del Estado, se hace muy complicado entrar al sitio web del Congreso del Estado de Jalisco. ¿Será porque hay algún problema de origen? Ya estamos adentro. Bueno, vamos resolviendo primero el tema. No es sencillo, son 5, efectivamente, son 5 diputados. El tema de coordinar a los diputados, y menos cuando tienes a
grupos.
cuando tienes a los, mira, aquí los tenemos, es Hugo Contreras, Julio Mendoza, Julio César Covarrubias Mendoza y Ana Angelita Degollado. O sea, en una fracción de cinco son tres mujeres.
Ah, pues
y además, pues, Verónica Flores con una trayectoria ya muy dilatada, así como que la...
regidora y diputada.
Como que la agarren descuidada, no se me hace. Y la diputada Hortensia Noroña, pues también con experiencia. Ella también, pues, tiene bastantes argumentos, así como para discutirle al coordinador. Y ese mismo escenario supondría yo que también se está viendo en Morena. Pero pues ahí como que las diputadas, siendo también mayoría... pues poco figura, ¿no?
Pues no, ¿cómo es posible que esté en una rueda de prensa encabezando la regidora de Morena? Está bien que tenga su trayectoria Mariana Fernández, pero que no esté una diputada de Morena. Dices, ¿qué pasó? ¿Está bueno el desayuno, la comida? ¿O por qué no se aparecen por acá?
Miren, la fracción de Morena, nada más por señalarlo, son ocho integrantes. De ellos son cinco mujeres y tres varones, y hay un coordinador, José María Martínez. Pues... yo extrañaba también que frecuentemente la diputada María Padilla pues le hacía la vida cansada a Chema Martínez, y pues como que en este tema no ha habido, no sé si por desinterés o por desinformación o porque pues no está bien explicado el principio. Pero pues ya que nos extendimos un poco, Mario, déjame puntualizar, no sé si ustedes estén de acuerdo, pero creo que vale la pena plantearnos esa discusión socialmente, no tanto desde la perspectiva de quienes ocupan un cargo público, socialmente, como habitantes de esta ciudad, como ciudadanos del Estado. El tema de la presencia femenina en cargos públicos obedece también a la falta de estructuras. Yo no digo que no exista el machismo, eso es evidente. Está ahí el control permanente e histórico de los varones en ejercicios políticos. Es más, hoy lo discutimos, hoy lo planteamos. Hace unos años ni siquiera era un tema de conversación. Simple y sencillamente la política era cosa de señores. Era rarísimo ver a mujeres en cargos públicos. Es más, en participación en partidos. Siempre fueron minoría. Hoy la realidad ha cambiado. A mí lo que me queda claro es que, con leyes o sin leyes, si las mujeres se organizan, van a ir tomando los cargos públicos.
¿Y en todos son mayoría?
Hasta en población. Entonces, es cuestión de que se organicen las mujeres. Si, por ejemplo, en Guadalajara hay aspirantes femeninas, incluso en el partido, en el gobierno, en Movimiento Ciudadano, pues yo no veo por qué tengan que permitir que les impongan un candidato varón. Es cuestión de hacer mayoría dentro del propio partido, hablando de Movimiento Ciudadano, y así hablando de otros partidos, porque luego comentando eso con algunos diputados, ciertamente, ¿quiénes son los partidos que tienen opción de ganar elecciones? Y entonces el abanico se nos hace muy pequeñito, y ahí es donde se debe dar la discusión, porque candidatas mujeres en partidos que no van a ganar, pero, pues es casi como si fuera una ilusión, ¿no?
Oiga, fíjese cómo es la verticalidad en la política. En la Comisión de Puntos Constitucionales y Electorales hay 7 diputados. De esos 7 diputados, 5 son mujeres. O sea, en la Comisión de Origen, tranquilamente me baten ese dictamen.
Sí, ya, si la junta
ya si la Junta de Coordinación Política luego dice, no, a ver, muchachitos y muchachitas, desde acá vamos a tomar los coordinadores de decisiones y vamos a meter el dictamen al pleno. Pero, en serio, que no digan nada a los integrantes de la comisión. ¿En dónde está? Fíjese, precisamente Verónica Flores, ¿dónde está Rocío Aguilar Tejeda? ¿Dónde está Laura Gabriela Cárdenas? ¿Dónde está Priscila Franco? ¿Dónde está María de Jesús Padilla? O sea, son 5 contra Jorge Antonio Chávez del PAN y contra, mira, Enrique Velázquez de Hagamos. O sea, fíjese, para que vea la verticalidad, y yo insisto.
Y los intereses partidistas, Mario, totalmente. No lo pierdas de vista.
No, y si viene una instrucción de Casa Jalisco, decir, se va a avalar esa reforma, punto.
Es que además, pues habría que dar la batalla. Por eso creo que el ejercicio de la política es un choque permanente de proyectos. Y la pregunta es, si tienen un interés solamente por la cuestión de género, pues ese interés, que debiera ser mayoritario, tendría que imponerse al interés de los partidos. Y si van a perder la batalla, hay que darla.
Por lo menos hay que emitir argumentos en tribuna.
Es que yo voto en contra. Por una razón, no la de mi partido, la de mi género. Porque por ser mujer, estoy en contra de esto que proponen, porque va en desventaja de las mujeres.
Y
si alguien se animara a hacerlo, creo que algunas otras la seguirían. Creo.
Vamos a hacer una pausa. regresamos. Si hay por ahí algún diputado escuchándonos que nos quiera, o diputada que nos quiera explicar, pues aquí estamos abiertos.
Bien, ya estamos de regreso en Forma y Fondo. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Quiero advertir que ayer se nos quedaron llamadas pendientes. Aquí las tenemos a la mano. También muchos mensajes. Y además no hemos comentado asuntos que son muy polémicos, muy controversiales, como este de las obras prioritarias del gobierno federal, que ayer le dieron un revés a la presidencia.
El tercero.
Y ya el presidente sacó otro decreto. No, bueno.
Se lo van a impugnar otra vez.
Pues claro. Pero bueno, cuestiones aparte. Aquí abrimos el micrófono, hicimos una convocatoria a que las mujeres que están en ejercicio público pues nos dieran su opinión sobre esta discusión que se da en el Congreso, y nos llama desde el Ayuntamiento de Tonalá la regidora Marta Arismendi, y pues con mucho gusto le damos voz, la saludamos esta mañana. Regidora Arismendi, ¿cómo está? Muy buenos días.
¿Cómo están, Jonás? Muy buenos días para ti y para todo tu público. Muchas gracias por permitirnos la oportunidad de compartir la voz, por supuesto, no solamente de una servidora, sino de muchas mujeres en el estado de Jalisco, que se ha hecho una gran lucha, por supuesto, inclusive de las que nos anteceden, pues para que se nos respeten los derechos políticos electorales. Y la lucha que se realizó, pues al parecer, en este día de ayer a hoy, pues está muy endeble, ¿no?
¿Muy endeble, regidora?
O sea, así es.
Déjeme pedirle un par de datos. Primero, usted es de Morena, ¿cierto?
Así es, represento la fracción de Morena en el Ayuntamiento de Tonalá.
Y dígame, ¿está de acuerdo o no con la reforma, para empezar?
No, ni como mujer ni como político, por supuesto.
Díganos por qué.
Del cargo. Miren, como lo mencioné hace un momento, se ha hecho una gran lucha para que las mujeres podamos acceder a los cargos públicos. Inició, pues, desafortunadamente con un porcentaje, ¿no? Las mujeres no somos un porcentaje, pero iniciar un 20%, un 30% actualmente, y gracias a las reformas, por supuesto, que realizaron en el 2018-19 el gobierno, el Congreso Federal junto con el Senado, pues para que las mujeres podamos tener el acceso a por lo menos el 50% a los cargos de elección popular y a los procesos en la administración pública, ¿no? Entonces sí veo que en lo oscurito se están poniendo de acuerdo grupos facciosos, y desafortunadamente quiero decirlo que uno de los integrantes de nuestro partido político que representa la coordinación de Morena, pues avaló de forma desatinada este proyecto de dictamen, ¿no? Les digo, afectando, por supuesto, estos espacios que se nos garantizaban en municipios donde representamos, por supuesto, una población importante, y que desafortunadamente se va a volver al pasado acomodar, si se llega a aprobar este dictamen, a que las mujeres podamos ocupar espacios en un nivel de población que se represente mucho menor. Entonces, quisieron acomodar, yo creo que a lo mejor a sus candidatos, a sus afines, a sus consentidos, en espacios pues donde la población les pudiera beneficiar a los partidos políticos.
Regidora, a ver, le está haciendo una crítica a Chema Martínez, ¿verdad?
Estoy haciendo una crítica a mi compañero, por supuesto. Inclusive nuestra presidenta del partido, Katia Castillo, ayer llamó a la cordura a los diputados integrantes de la fracción de Morena en el Congreso del Estado. Afortunadamente, alguna de las compañeras de diputadas, por supuesto, que no avalaron eso. Y sí hago una dura crítica, porque desafortunadamente quienes tienen que llevar la voz, y no nada más lo digo como hombres, sino las mujeres. ¿Dónde están las mujeres de la legislatura de la paridad? Las mujeres que dijeron que se sentían orgullosas de representar un porcentaje importante en el Congreso del Estado.
Regidora,
qué desatinado, qué desafortunado, porque no nada más es un tema de mujeres, sino los hombres también tienen que voltear a ver esta lucha que hemos tenido muchas mujeres para poder acceder a los espacios de elección popular.
Regidora, una pregunta más. ¿Conoce usted la reforma?
Me pasaron el dictamen el día de ayer, y sí lo estuve revisando, por supuesto, inclusive en algunos apartados que mencionaba, que ya el tema de la paridad y la equidad no es un tema trascendental. ¿Cómo no va a ser si lo hemos luchado? Y hace 2 años justo se reacomodaron en esta parte de los bloques poblacionales para tener representatividad, por supuesto, lo reitero, en municipios donde tienen un nivel de población importante.
¿Pero conoce la reforma?
La tengo, sí la tengo, por supuesto. Me pasaron el examen.
A ver, explíquenos a su juicio si es mejor por población que por competitividad.
Miren, yo les comento, la lucha no solamente tiene que ser un tema, y siempre lo he mencionado, no por el hecho de ser mujer tenemos ese derecho de acceder a los espacios públicos. Tenemos que garantizar una representación en todos los ámbitos, ¿no? De decir que tienes la capacidad, el trabajo.
Oiga, regidora, no, pero no nos eche rollo, no nos envuelva más. Dígame si sabe explicar por qué quieren que sea por competitividad y no por demografía.
Por competitividad, por supuesto, en esa misma equidad de que una persona pueda representar en un municipio, ya sea de población, pueda ser hombre o pueda ser mujer. Eso yo entiendo por competitividad, ¿no? Pero vuelvo a decir, o sea, para ellos la competitividad puede ser el amigo, el cercano que le represente a un partido político. Entonces, sé que nuestro partido político, y lo quiero dejar muy claro, pues a nivel nacional somos los primeros que garantizamos que las mujeres pudiéramos estar en espacios de elección popular importantes, un 50%, lo ha demostrado desde nuestro presidente de México. Entonces, ¿cómo puedo yo decir que el partido, y no estoy hablando nada más por un tema de mi partido o de algún tema de beneficio personal, sino lo estoy hablando por todas aquellas mujeres que no van a tener ese derecho o ese acceso de poder ocupar un espacio público? Y no es un rollo, por supuesto que no es un rollo, y descalifico completamente esa palabra que tú pusiste en mi boca. Jamás sería un rollo el luchar.
No nos confundamos.
El derecho que tenemos las mujeres para poder acceder a los espacios públicos,
regidora,
sobre todo en municipios donde hay mucha población. Entonces, no hay que equivocarnos, por supuesto que eso es un interés faccioso de partidos y de hombres que quieren quitarnos, por así decirlo, la oportunidad a las mujeres. Sé que hay muchas mujeres que tienen la capacidad y que tienen la competitividad para ganar cualquier municipio, pero no les pongas piedras en el camino.
Marta Arizmendi, están haciendo. Gracias por su tiempo. Vamos a estar atentos al Congreso hoy por la tarde. Que tenga un buen día.
Estamos atentos, gracias, un fuerte abrazo para todos.
Bien, pues ahí está la regidora Marta Arizmendi. Y también nos solicitó voz una de las participantes en la conferencia del día de ayer. Bueno, ya tenemos aquí, nos dice, aquí está la foto, aquí están todas las que acudimos. Ciertamente había de...
Sí, había más.
También del PRD.
A ver, suelta la lista, Jonás.
Mira, por aquí están, de las que conozco, bueno, Candelaria Ochoa y Mariana Fernández, son regidoras de Morena. Sí está la diputada María Padilla. Hola. Entonces, fue la única diputada de Morena que acude a esta rueda de prensa para inconformarse por la iniciativa, y estaban, como lo habíamos comentado, también la diputada del partido Hagamos, Mara Robles, y la vicepresidenta, además de la dirigente del PRD en el estado de Jalisco, Natalia Juárez. Pues bueno, sí hubo una representación, digamos, pluripartidista en esta protesta.
Mire, cuando yo le preguntaba a la regidora si sabía explicar lo de competitividad, y evidentemente no lo explicó, es lo siguiente, y es muy simple. Actualmente es por bloques, y uno de los bloques es en los 10 municipios más poblados. Allí es 50% y 50%, pero los partidos pues dijeron a los ayuntamientos más importantes, ahí enviaron a hombres, salvo Tlaquepaque, porque se referendó que hay una mujer, ¿no? Entonces, ahora lo que se pretende es que sea por competitividad. ¿Qué es
y
esto?
Y eso es lo que no queda muy claro.
Que los partidos apliquen la también por bloques, en donde los partidos tienen más votos o tienen mayor representatividad, más competitividad.
Donde pueden ganar, dicho
exacto,
de otra manera.
Pero la explicación es tan confusa que lo puedan precisar, que por eso estamos lanzando al aire quién puede explicar de qué se trata la reforma.
Bueno, estuvo en esa rueda de prensa y saludamos esta mañana a otra regidora. Ella es del Partido Revolucionario Institucional y es regidora en el Ayuntamiento de Guadalajara, Sofía García. Regidora, ¿cómo está? Buen día.
Hola, muy buenos días, Jonás y Mario. Bien, aquí a la orden y gustosa de la entrevista.
¿Usted no nos va a echar rollo, regidora?
No.
Y tampoco se molesta, ¿verdad?
No, entiendo muy claro el punto. Y como dicen, de por sí es complejo, no lo podemos complicar más. Que es muy claro lo que dejamos desde el 2021. Se dividía en tres bloques de competitividad. ¿A qué se refiere? Alta, media y baja. Alta, conforme a los partidos. Alta la que tuvo, de los municipios que tuvo, por ejemplo, en el PRI, mayor votación, media la que tuvo más o menos, y la baja la que de plano se perdió horrible. Conforme a esos tres bloques de competitividad se dividían los 125 municipios. ¿Qué es lo que logramos? Que se hiciera un bloque extra conforme a la población, porque los 10 municipios más poblados quedaban obviamente revueltos en esos tres bloques, dependiendo el partido y la competitividad que tuvieron en la anterior elección. ¿Qué es lo que logramos? Obviamente que estos 10 municipios más poblados, 5 fueran mujeres y 5 fueran hombres. Si no hacemos eso, no nos vamos a visibilizar. ¿Por qué? Porque si quedaba, por ejemplo, Guadalajara en el bloque medio del PRI, pues obviamente el bloque medio en la pasada tenía 30, pues decían 31, si mal no recuerdo, 16 mujeres y 15 hombres. Entonces yo acomodo como partido quién va a Guadalajara, si es hombre o mujer. En cambio, si lo reduces a 10, tienes 5 y 5. Y de ahí es que, la verdad, también logré ser la primera candidata presidenta municipal por el PRI, lo dije, y voy a luchar para no ser la última en Guadalajara, y yo sé que no va a ser así. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Que no se quite ese bloque por población que nos visibiliza, que es donde se concentra la mayor población de Jalisco, que es de donde han salido los últimos gobernadores, que si realmente queremos tener un piso parejo, pues es más, hasta hay una iniciativa que se llama Iguales Iguales, que también presentó la diputada Vero, de decir, si va una mujer, que también vayan mujeres en todo, de todos los demás partidos. Es buscar un piso parejo, visibilizarnos y no ir para atrás. Si hay tres bloques, okay, en la iniciativa sí vienen los tres bloques por competitividad, pero falta agregar este bloque.
Entonces no quieren cambiar, más bien quieren quitarle con la reforma.
Quieren quitar un bloque, que es el de 10. Entonces es por eso que decimos, está bien, se hicieron esta iniciativa, ¿por qué? Porque el IEPC, la verdad, hace bien los bloques de competitividad, no le voy a alegar el trabajo al IEPC, pero de repente se tarda mucho. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando ya se viene el tiempo, ahorita ya en septiembre empieza el proceso, no tienes el tiempo de visibilizar bien todos los perfiles en dónde posicionas un hombre o una mujer, conforme a los bloques de competitividad y el bloque de población de 10. Entonces, ¿qué es lo que buscaban? Obviamente decir, a ver, aquí ya vamos a sacar los bloques, vamos le dando celeridad, los partidos van a manejarlo así, así asado, con esta reforma. Okay, pero ¿y dónde está el bloque de 10? Es todo. Por eso decíamos, pues, que se meta un transitorio en donde se ponga que sí va a estar este bloque de población.
Oiga,
pero bueno,
Sofía,
hasta ahorita va parado.
Pero, por ejemplo, el argumento de Quirino Velázquez es que esto beneficia más a las mujeres al ser por competitividad. ¿Nos puede explicar cómo entonces sería la distribución de candidatas y candidatos en esos bloques de mayor competitividad por partido y municipio?
Claro, lo reitero, es alta, media y baja, y de ahí obviamente se decide cuáles son los municipios que más se ha tenido votación por parte del partido. Por ejemplo, si hablamos de MC, en este bloque de 10, pues obviamente ellos tienen 5 de estos más poblados, ¿no? ¿Qué les conviene al repartirlo? O sea, si tú los metes en ese bloque de 30, entonces tu panorama es más amplio. Tienes para poner 15 mujeres y 15 hombres. Entonces tú vas a dejar en todos los de mayor población puros hombres. Puedes dejar, porque si esos 10 para ellos están en el de alta competitividad, que son 30 municipios, entonces tengo para dejar en esos 10 municipios más poblados, hombres, y todavía otros 5 más en el de alta, para ellos, así como lo tienen en MC, y otros 15 meto las mujeres, pero ya revolvieron los 10 municipios más poblados en un bloque completo de 30 municipios, entonces tienes más apertura para tú poder dejar puros hombres en esos 10 municipios. Entonces, a ver, la competitividad así se vinieron haciendo los bloques desde el 2018 en el IEPC. 2021 agregamos este bloque. ¿Cómo nos va a beneficiar? Al contrario, si me estás metiendo en una tómbola de 30 bolitas, vamos diciendo. Entonces, de esas 30 bolitas, pues tienen 15 para meter hombres. Y en esas 30 bolitas están los 10 municipios más poblados.
Se extiende la discrecionalidad.
Exacto, y ya cada quien, como cada partido, y eso así ha estado desde el 2018, desde que dejamos la paridad, y fue en el 2013, y fue cuando estaba el PRI, cuando arrancamos la paridad vertical y la horizontal para los municipios.
Regidora, entonces, sí. Póngale nombre. Si, por ejemplo, en el Congreso de Jalisco, sí, de repente Chema Martínez negocia con el gobernador o con Quirino o con quien sea y se avala la reforma, ¿qué representa para las mujeres? Si le pudiéramos poner un nombre, porque creo que al haber mayoría de mujeres en el Congreso y al avanzar esta reforma, se contrapone totalmente la lógica.
Totalmente. Obviamente, pues aquí, ¿qué garantizas? Que obviamente, si tú quieres meter en Guadalajara, Zapopan, hasta la que paque, si no quieren que se relija la que tienen en MC, si en Tonalá y varios, tú dices, a ver, son los más poblados, pues yo quiero ahí meter a hombres, y si eso es lo que quieren hacer desde Morena y lo quieren hacer desde el MC, pues lo pueden hacer, ¿eh? ¿Por qué? Porque obviamente están dentro de un bloque de alta, a lo mejor Morena en el medio, pero ya van a revolver estos 10 municipios para poder poner puros hombres. Entonces, hay garantías, obviamente, acuerdos, a lo mejor si es que los tienen, yo no lo sé, ahora sí, como dices, vamos simulando, pero sí pueden hacer eso. ¿Por qué? Porque ya te quedan en un bloque de alta competitividad. Entonces, pues aquí obviamente, independientemente de los colores, siempre lo he dicho, a ver, he estado en esta lucha y lo voy a hacer, y lo hago como feminista y como política, no podemos ir para atrás con un bloque que ya estaba.
Pues ahora sí nos queda claro que la demanda, la exigencia es que no borren, que no desaparezcan con la reforma el bloque de municipios por cantidad de habitantes, para es que haya correcto. Oportunidad para mujeres en todos los partidos.
Es correcto.
Pues, regidora, le agradecemos mucho por su participación, y como le dijimos a la regidora de Tonalá, pues nada más nos quedamos de testigos a ver qué resuelven en el Congreso del Estado.
Pues ahí estaremos pendientes, y también señalar que aún están ahí, también están las paritaristas, como Priscila, pues ya vieron de PRD, entonces sí. Hay grupos colectivos que también le entramos en esto.
Le agradecemos mucho, regidora.
Al contrario, un abrazo, gracias.
Buen día. Pues vámonos a ir rápidamente a pausa, ¿no? Vamos a corte y regresamos. Bueno, el tiempo se nos está agotando, pero queremos aprovechar para enviarle saludos y una felicitación a la señora Gris Dávalos. Nos escribe y nos dice, envíenme un saludo, es mi cumpleaños, diario los escucho, bendiciones y un abrazo. Muchas felicidades, señora Gris Dávalos.
Fuerte abrazo, señora Gris, que la pase muy bien. Oigan, ya nos tenemos que despedir, pero solo quiero hacer una aclaración o una puntualización. Don José Cisneros me hace una crítica porque cuestioné de forma diferente a la regidora de Tonalá que a la regidora de Guadalajara. Nomás le digo una cosa, una se sienta aquí en el micrófono para tratar de explicar lo que está aconteciendo y analizarlo. Cuando estamos entrevistando a alguien que evidentemente se ve que quiere golpetear, porque hasta habló bien del presidente, golpeó políticamente a Chema Martínez y no explicó lo que era competitividad, pues uno le tiene que decir, ¿de qué nos sirve estarte entrevistando? Entonces lo que necesitamos son respuestas y aclaraciones, y no más grilla, y este es un asunto que necesitamos respuestas. Entonces, no va por ahí, don José. De todos modos, pues va una disculpa si así se interpretó, no fue así.
Bueno, pues nos quedan unos cuantos segundos para desearles un excelente fin de semana, a ofrecerles otra disculpa porque vamos a retomar sus comentarios hasta el próximo lunes.
¡Arriba las Chivas!